Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy tenemos el gusto de conversar con el Dr. Javier Pérez, experto en filosofía contemporánea y un profundo conocedor del pensamiento de Zygmunt Bauman, uno de los intelectuales más influyentes en análisis de la sociedad actual. Vivimos en una época marcada por la incertidumbre, la volatilidad y la transformación constante de nuestras estructuras sociales, económicas y políticas, y términos como modernidad líquida, por ejemplo, se han convertido en marcos de referencia para entender los tiempos en los que vivimos, donde las certezas perecen, ¿no? Parecen diluirse, y donde los valores, instituciones y relaciones humanas están, ¿no?, en constante redefinición, constante cambio. Para ello hablaremos no solo de Zygmunt Bauman, sino de otras perspectivas filosóficas, sociológicas y culturales que nos ayudarán a comprender mejor los desafíos y oportunidades de nuestro tiempo. Doctor Javier Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
De nada, muchas gracias por la invitación y esperemos poder aportar aquí algo de luz.
Seguro que si ya eres un parte fundamental aquí del Instituto en las discusiones que hemos tenido, así que nuevamente reitero nuestro agradecimiento. Y bueno, sabemos no solo que tu tesis doctoral o tu trayectoria académica gira en torno a la figura de Bauman, y creemos que, ¿no?, en el contexto en el que estamos ahora, en las situaciones que se nos vienen presentando, pues tu análisis, propuesta sería o es muy interesante para nosotros poderla escuchar. Así que, pues, sabemos que a lo largo de la historia, ¿no?, hemos visto cómo las sociedades se han venido transformando, han transitado, ¿no?, de modelos tradicionales a formas más flexibles de organización, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuáles son, ¿no?, los grandes cambios estructurales que nos trajeron hasta este punto, hasta lo que venimos desarrollando en el siglo XXI? Y sobre todo, ¿cómo influyen esos fenómenos como la organización, como la globalización, como la digitalización y la disolución de los grandes relatos para esta gran transformación?
Perdón, que me acaban de venir a dejar una cosa aquí. Gracias. A ver, si sigo el pensamiento de Bauman, él desarrolla tres ideas importantes en torno al cambio de las sociedades que tal vez llamaríamos modelos tradicionales, aunque él en realidad no le llamaría sociedad, le llamaría comunidad. Antes de la modernidad no había sociedad. Uh-huh. Y son tres. Él dice que una es el proceso de individualización. El segundo es el desarrollo tecnológico que conlleva una disociación entre el espacio y el tiempo. Porque eso es como un punto que él considera que es como... Antes la capacidad de contacto social que se tenía estaba limitada por el espacio y el tiempo. Y eso, gracias a la tecnología, se ha visto, no sé si vulnerada es la palabra, pero al menos modificada o transformada. Sí ha habido una disociación entre el espacio y el tiempo como muy fuerte. Y el otro es todo un sistema de aparición de los extraños en la sociedad. Es decir, que el orden estructural del pasado ya no es capaz de absorber en una comunidad a la cantidad de gente que hay ahora. Es más o menos lo, uh-huh, lo que él quiere decir con estas tres cosas. Entonces, lógicamente, los fenómenos como la globalización lo que han hecho es generar esto que algunos llaman la aldea global, ¿no? De decir, bueno, ahora ya no somos... La estructura del Estado-nación, por decir así, se ha quedado pequeña, porque ahora hay unas vinculaciones sociales que son muchísimo más grandes que los estados. Antes parece que eso estaba como muy controlado, ahora eso se ha roto un poco. Luego la digitalización, lógicamente, y bueno, tiene dos partes. Una es que la información transita por todos lados, y luego también eso ha abaratado mucho el costo de acceso a la información. Ahora uno con un dispositivo celular, un móvil, puede adquirir una cantidad de información que era imposible. O sea, comprar libros era caro. Hay zonas en las que, por ejemplo, enviar libros es carísimo. Pero con un celular uno puede tener todo y más, ¿no? Yo creo que Internet ha llevado como a, bueno, algunos llaman la democratización de la información. A mí eso no me gusta especialmente, pero es como que la información llegue a todo el mundo. Y luego esto de los grandes relatos, pues lógicamente la información que se controla es límite, ya no es controlada. Entonces todo el mundo puede recibir información de distintas fuentes y por tanto ya no hay relatos únicos, sino que hay más bien multiplicidad de relatos que parecen ser actualmente como un supermercado. Es decir, yo puedo elegir a qué tipo de relato me adhiero. Y además es una adhesión que nunca es a largo plazo, sino simplemente es ahorita, si quiero ser esto, soy esto. Y después, si quiero hacer otra cosa, siempre tengo la posibilidad de cambiarme. Entonces, creo que eso, para Bauman al menos, eso es como los rasgos esenciales de la modernidad.
Muy, muy interesante, sobre todo la manera en la que, ¿no?, inicias esta respuesta. Creo que es pertinente un poco aclarar esas diferencias entre la concepción de la moderna, de la sociedad, perdón, clásica, aunque en el mismo concepto de sociedad sería muy discutible. Antes se entendía como unas comunidades con lo suyo, es decir, con los elementos que se la integran, y a partir del siglo XV, XVI, pues el concepto de sociedad se hace aplicable bajo las características, ¿no?, que esto deviene, por ejemplo, los elementos económicos, políticos y culturales. Y cómo, por supuesto, como lo mencionas, en la actualidad, pues viene siendo complejo, ¿no?, analizar este tipo de dificultades o problemáticas a propósito de, ¿no?, de la globalización, de esos elementos que se presentan justamente a finales del siglo XX, por poner una fecha. Y además, algo que me ha llamado mucho la atención de Bauman, no soy un experto, lo confieso. O, algunos textos donde él analiza la modernidad líquida, que tal vez es, diríamos, uno de sus documentos más emblemáticos. Hay otro muy, muy interesante, que es el amor líquido, ¿no? Inclusive el miedo líquido, que es otro que tuve oportunidad de discutir. Y en ese análisis que tú mencionas, Javier, también se suele decir que la modernidad, ¿no?, líquida nos ofrece particularmente más libertad que nunca, ¿no? Podemos elegir nuestra identidad, nuestra forma de vida, nuestro trabajo, inclusive hasta nuestras relaciones, con una flexibilidad sin precedentes, a propósito de lo que hablábamos del texto de amor líquido, ¿no? Pero además, al mismo tiempo, esta fluidez puede generar mucha angustia, mucha precariedad, como lo presenta el autor, y falta de sentido, que es algo conflictivo, algo difícil de poder tratar. Te pregunto, ¿hasta qué punto esta libertad sin anclajes, sin elementos que la cimienten, nos fortalece o nos debilita como individuos o como sociedad a propósito?
La pregunta tiene trampa, me voy a explicar. Porque para Bauman, él sostiene que precisamente la modernidad surge en el momento en que surgen los individuos y las sociedades. ¿A qué me refiero con esto? En el momento en el que uno ya no es algo simplemente por el hecho de nacer o por las cosas heredadas, sino más bien por lo que uno hace. Y para él, precisamente, un individuo es una persona que se define no por lo que ha recibido, sino por lo que está por hacer. Entonces, desde el punto de vista del individuo, la libertad crece. Pero yo me atrevería a decir que ahí habría que hacer una distinción conceptual entre persona e individuo. Porque no es lo mismo una persona que un individuo.
Por supuesto.
Los individuos tienen la particularidad de comprenderse como átomos o como seres aislados, mientras que la naturaleza humana es social por naturaleza. Entonces aquí hay un conflicto y eso es lo que Bauman intenta esclarecer en sus libros, al menos desde antes de Modernidad Líquida, y luego lo confirma en Modernidad Líquida, es que la modernidad empieza precisamente porque se hacen incompatibles vivir una vida segura y una vida libre. Primera parte de la modernidad apostó por la seguridad, mientras que la modernidad líquida apuesta por la libertad. Y como son incompatibles estos dos valores humanos, Apostar por la libertad conlleva, lógicamente, angustia, precariedad, porque todo depende de elecciones. Y la elección, según Bauman, es muy volátil. Y para precisamente para poder ser libre, todos los compromisos adquiridos, que ya no llegan a ser compromisos, de hecho él habla ya más bien de conexiones, en vez de llamarles vínculos como sociales más fuertes, no es como la conexión de un cable que puedo quitar y desconectar cuando me dé la gana. Eso genera la incertidumbre de hasta qué punto yo, que soy una parte del vínculo, me puedo ir o la otra persona se puede ir en cualquier momento. Porque en ningún punto hay algo común, sino simplemente son dos voluntades individuales que coinciden en el presente, pero nunca garantiza que vayan a continuar en el futuro. Y eso genera, pues lógicamente, miedo a ser abandonado, por ejemplo, o a ser decepcionado. Y también muchas veces provoca que el que desconecte sea uno antes de que lo desconecten. Entonces eso genera como ese problema, por decir así, de miedo. Y efectivamente vivimos en un mundo que está bastante ansioso, ¿no? Y yo creo que es ese miedo al futuro, porque no hay nada más sólido que la propia elección individual.
Sí, me venía a la cabeza algo que discutimos justamente con los chicos, con los estudiantes de antropología filosófica, a Kierkegaard, cuando hablamos del concepto de angustia y las dificultades, ¿no?, que supone el tema de la elección o de la libertad. Hay una cosa que Bauman, en Modernidad Líquida, pero que también otros textos como Vida Líquida va a analizar, el tema, como tú lo mencionabas, de las, digamos, estructuras que venían siendo sólidas, estaban bien solidificadas, esas estructuras sociales y además las relaciones humanas, que es algo que antropológicamente hablando nos es importante de, no solo de comprender o analizar, sino también de darle su debido espacio, cómo han pasado de ser sólidas, además de estables, a líquidas, superfluas, cambiantes, y que es algo, podríamos llegar a analizarlo o entenderlo como un elemento presente en nuestra contemporaneidad, ¿no? Como inclusive esa libertad exacerbada también puede ser o es susceptible de ser cuestionada, ¿no? Y es que en el pasado, ¿no?, las relaciones personales estaban marcadas por compromisos, ¿no? Además, compromisos sólidos y estructuras mucho más rígidas. Se me vienen a la cabeza muchos de ellos, el padre del pensamiento occidental, de la filosofía occidental, Sócrates. Digamos, este hombre estuvo supremamente comprometido con sus ideas, cómo las lleva inclusive hasta su último instante. Por creerlas y considerarlas verdaderas y ser congruente con su vida. Pero hoy muchas de nuestras relaciones son frágiles, ¿no? Sujetas a la conveniencia y fácilmente reemplazables. Eso es algo que genera, como lo diríamos antes, incertidumbre, angustia, pesadez. Entonces, ¿es que esa tendencia nos hace más autónomos, por ejemplo, o nos condena a una mayor soledad y a una mayor superficialidad, o cómo podemos también recuperar el valor del compromiso en un mundo donde todo parece efímero, como lo va a presentar este autor?
Muy bien, pues aquí hay una cuestión. Benedicto XVI tenía una frase que a mí me gusta mucho, que dice que hay que purificar la mirada. Entonces esto es muy importante porque solo es sustituible aquello que es útil, porque se valora por su funcionalidad, pero no por su ser. Entonces, en ese sentido hay que purificar la mirada porque las personas somos únicas. Y entonces, ¿quién es sustituible? Aquel que no lo he descubierto como persona. Porque lo veo solo como un bien útil y no como un bien en sí mismo. Entonces, aquí habría que, hay que entrar deep a la antropología, ¿no? Pero a ninguno nos gusta ser útiles. O sea, en el momento en el que alguien, no sé, que diga yo utilizo a mi esposa o yo utilizo a mis hijos, es un problema. O sea, yo diría que hay un problema serio. Sin embargo, tal vez no lo decimos, pero sí lo hacemos. O sea que el trato entre personas es, tristemente también por una visión un poco economicista de la vida, es si me trae más beneficio que, ¿no? ¿Qué costo?
Uh-huh.
Y entonces yo voy midiendo mis relaciones, pero siempre es un beneficio y costo individual hacia mí, pero nunca estoy pensando en la otra persona, como persona. Entonces, tal vez para la única manera, me parece a mí, de romper esta fragilidad o esta precariedad de las relaciones es purificar la mirada y redescubrir personas, no solo gente útil, ¿no? Y esto es muy bueno, de hecho vengo de hablar con un par de alumnos muy divertidos, ¿sabes? Porque me dicen, no es que se van a ir dos de fiesta, eran tres amigas, dos se van a ir de fiesta y yo me voy a quedar sola. ¿Y si me pierdo algo? ¿Y si no voy a estar? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y yo le dije, momento, ¿y si estás sola, qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema de estar sola? Y entonces, básicamente lo que me dijo es que yo no me sentiría útil porque no estoy aportando nada. Dice, pero es que no se trata de ser útil o no ser útil, ¿no? Se trata de si tus amigas te quieren o no te quieren. Son dos
Claro.
relaciones distintas. Entonces las dos amigas empezaron, sí, te queremos. Pero a la vez ella misma se valora por lo que puede aportar. No sé si me explico. Entonces, habría que cambiar esa condición subjetiva sobre cómo nos vemos a nosotros mismos para descubrir que somos más allá de lo que podemos aportar y que hay un valor personal que es insustituible.
Ahora, escuchándote, Javier, me venían a la cabeza dos filósofos, dos eruditos que creo que trabajan de una manera formidable este análisis sobre la idea del otro. Y es, en primer lugar, Emmanuel Levinas, creo que es un autor que en este libro de La totalidad del infinito, ¿no? Tiene muy presente esa concepción de la otredad y no solo hacer esa evaluación introspectiva, mirar para adentro, sino tener la capacidad de reconocer a un otro como un otro, en sus diferencias, en sus otredades, en sus cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Y otro autor que también es muy el caso de Martin Buber con la obra de Yo y tú, creo que tiene mucho que ver con lo que venimos discutiendo, porque al final, pues somos seres no solo sociales, sociables, que permanentemente estamos en este tipo de interacciones, ¿no? Con lo cual creo que es importante, ¿no? Darnos a la tarea de darle ese reconocimiento, esa remirada, como dices tú, de entenderlo como en su totalidad, ¿no? Además, digamos, en este hilo de discusión, si las instituciones tradicionales, por ejemplo, podríamos llegar a decir que están en crisis, ¿no? Y la confianza en ellas se han erosionado, ¿cómo crees que podemos entender el panorama político también actual, ¿no? ¿Estamos viviendo el declive de la política como la conocíamos o simplemente es una evolución hacia formas tal vez descentralizadas o volátiles de organización, o posiblemente se puede construir estabilidad en una sociedad donde la incertidumbre, me atrevo a decir, es la norma?
Esta pregunta es complicada, pero hay dos tendencias. Una tendencia es la de que estamos viendo de países que se aíslan porque quieren como recuperar el poder antiguo que existía en la nación-estado, por ejemplo, sin ir más lejos, Nicaragua, ¿no? Es un país que se cierra y que intenta ser como funcionaban antes los países de yo controlo absolutamente todo lo que pasa dentro de mis fronteras y a la vez hago una distribución de los recursos en los que los más pobres no son tan pobres, pero los ricos tampoco son tan ricos, ¿no? O sea, lo que hago es controlo absolutamente todo, ¿no? Y luego hay otros países que les interesa, no más que otros países, diría otros poderes, que les interesa la incertidumbre porque viven de la incertidumbre. Entonces, sin poner, bueno, Bauman pone un ejemplo que son, por ejemplo, los seguros. Al seguro le interesa la incertidumbre porque le sale muchísimo más rentable y se alimenta de los miedos. Y mientras más miedo exista, mientras más incertidumbre exista, más rentable es. Entonces, hay como estos dos tipos de poderes están luchando entre sí en el panorama actual. Bueno, y no sé qué va a pasar con Trump, ¿va? Pero parece que él también quiere cerrar fronteras, ¿no? Es decir, vamos a intentar ser nosotros independientemente del resto.
Sí.
Y hay gente que le interesa más bien que dependamos del resto. También porque cuando algo está localizado, puede ser regulado. Y al ser regulado, puede ser limitado. En cambio, los poderes globales, y esto lo critica mucho Bauman, parece que están exentos de todo poder que los pueda controlar. Y por tanto, no hay límites. Y
¿Quién
se
controla el
puede.
que controla?
Efectivamente, porque no hay. Sí, no, no. ¿Quién va a controlar el mercado financiero, por ejemplo? ¿Quién va a controlar? Entonces, esos mercados necesitan de esa globalización para poder vivir con una libertad que antes no gozaban. Antes no gozaban. Entonces, me parece que en el panorama global estas dos peleas están. Los gobiernos están intentando hacer lo que pueden por mantener. Aquí, por política, me referiría más bien a las personas que tienen el poder de gobierno de los países, no tanto algo filosófico como, ¿no?, el organizar la vida social. Pero eso claramente ha sufrido un cambio y tiene que ver cómo se adapta. Antes pensaban que iba a surgir órganos internacionales, pero se ha visto que los intereses particulares son tan fuertes que es muy difícil que surjan, o al menos que lleguen a regular como regulaba un Estado antes. Y entonces hay que ver cómo estos internacionales y estos nacionales se empiezan a relacionar y ver qué intereses de fondo hay, porque muchas veces no se está buscando el bien común, que sería el fin de la política, sino más bien proteger intereses particulares para gozar de una libertad que los demás no pueden gozar.
De hecho, en esa línea, Javier, creo que es interesante no solo hacer esa, como venimos discutiendo, conversando, ese análisis sobre el comportamiento humano, sobre la naturaleza humana, sobre esa transición que hemos venido presenciando de la época antigua a la modernidad. También no podemos dejar de mencionar, como ya lo has dicho, esa presencia que tiene como ese homo económicos, ¿no? Ese elemento también de diplomático, esos acuerdos que existen entre países que en la actualidad podemos ver que han sufrido, ¿no? Esas marcas, producto también de la incertidumbre o de esta. No sé si empleo bien el término, pero esa desazón que se puede vivir. Sabemos que hoy en día, ¿no? La lógica también del consumo ha trascendido los bienes materiales y ha llegado también a influir en la manera en la que nos relacionamos con las personas, ¿no? Con las ideas y hasta con nosotros mismos. ¿Cómo crees que afecta esa mentalidad de usar y desechar, ¿no? A la forma en que consumimos identidad y sentido de nuestra vida? Esa percepción que pueda haber o esa concepción de usar y desechar, ¿esto aplicaría también para nosotros, por ejemplo?
Pues sí, en el sentido que por poner relaciones amorosas, por ejemplo, que mencionabas antes, modernidad líquida, efectivamente así a veces tratamos a las personas, ¿no? O sea, hasta que ya no me dé un beneficio o el costo supere el beneficio, pues la desecho y busco otra que me dé más beneficio, o sea, más barata, ¿no? Me cueste menos, menos psicológicamente, menos económicamente, menos lo que sea, ¿no? Pero sí hay una evaluación de las acciones que hacemos a través de un costo y un beneficio. Y se desecha lo que pensamos que ya no es, en palabras económicas, rentable. Entonces, eso tiene un problema, porque en la medida en la que nosotros desechamos a los demás, nos vamos haciendo también nosotros conscientes de que nosotros somos desechables. Y entonces el nivel de autoapreciación humana ha ido decayendo. Ya no nos vemos, o sea, estamos más cerca de considerarnos una computadora que un ser vivo.
Sí.
Y las computadoras quedan obsoletas y las cambio. Pero un ser vivo se muere y es insustituible. Porque ahí otra vez habría que entrar a filosofía profunda, ¿no? Pero no es lo mismo un ser que tiene alma que no tiene alma. Un ser vivo es una cosa muy distinta a una máquina. Pero nuestra mentalidad nos lleva a compararnos más bien con cuestiones que quedan obsoletas, más que algo que tiene vida. Y en ese sentido creo que nos haría falta redescubrir y asombrarnos de la vida. Y de la vida puede ser de una planta, de un animal y lógicamente del ser humano. porque eso no tiene sustituto. O sea, no tiene precio. No tiene
Completamente de acuerdo.
precio. Entonces, pues habría que, sí, redescubrir ese, re reasombrarnos de cosas valiosas, incluso el arte, ¿no? No es que, pero es que incluso el arte ahora se ha vuelto desechable, porque ahora son performance, entonces incluso hasta la belleza que se nos propone es efímera. Y eso también nos genera un mercado de experiencias más que de seres valiosos. Y estamos buscando experiencia, no seres. Y por tanto, como la experiencia la pueden dar distintos seres, podemos hacer desechable al ser y quedarnos solo con la experiencia. Y por eso las personas se vuelven desechables, los animales se vuelven desechables y el planeta se puede volver desechable. Pero porque no estamos buscando al ser, sino la experiencia.
Yo creo que algo que me venía a la cabeza y que en reiteradas ocasiones intento un poco que mis estudiantes lo tengan presente es ese reconocimiento que ya tenían los griegos por las artes liberales, ¿no? Lo que llamaríamos el trivium y el quadrivium, que nosotros, Javier, seguramente le damos ese reconocimiento significativo a la retórica, la gramática, la lógica, la música, el arte, como decías tú, no sé, la astronomía, inclusive, que eso ya es algo, parece que es algo de bichos raros. Creo que eso es, en todo caso, como tú lo mencionas de manera extraordinaria y lo reitero, ese asombro permanente por la vida. Creo que diría Sócrates, en el momento que te dejes de asombrar, ya hasta ahí llegamos, ¿no? Ya apaga. Sí, creo que es un buen mensaje, pero como todo en el tiempo, ¿no? Es un poco particular me encantaría que continuáramos hablando, Javier, pero ya vamos llegando al final y me gustaría, ¿no? Pedirte tal vez unas últimas palabras a modo de conclusión, de cierre en este podcast. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué consideras que a nuestra audiencia, que si bien es bien heterogénea, ¿qué podríamos decirles como, no sé si como un consejo sea la expresión, pero sí para recomendar tal vez alguna otra obra, algún autor?
Yo últimamente en clases, la verdad, utilizo una TED Talk muy sencilla que la imparte un señor que se llama Robert Baldinger, que es el director del estudio de la felicidad de Harvard.
Wow.
Entonces él tiene el estudio más grande en la historia de la humanidad de momento sobre el desarrollo humano en la etapa adulta. Y la conclusión a la que llegaron es espectacular porque es lo más sencillo que hay en el mundo. Entonces este Robert Baldinger dice, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado después de años, años y páginas de investigación? Es una cosa. Y es que la vida feliz es la vida de las personas que tienen relaciones buenas y cercanas. Punto. O sea, no hay más. Dice, el índice de colesterol no nos dice nada. O sea, las personas más felices son las que tienen relaciones buenas y cercanas. Esto lo digo porque va en contra de la fluidez. Y
Claro.
él dice que solo los que lo dicen en inglés, ¿no? People who lean into relationships, dice, son las personas más felices. Entonces, en el mundo fluido, en el mundo competitivo y en el mundo económico, parece que apostar por las relaciones es una carga. Pero él dice, el estudio nos ha demostrado una y otra vez que es al revés. Que las relaciones son los que nos mantienen felices, los que nos mantienen sanos, los que nos dan un propósito, los que nos dan un sentido. Entonces, me parece que es un mensaje importante porque en un mundo tan individualizado, las relaciones sociales han pasado a un segundo plano. Y porque nosotros lo consideramos un segundo plano, cuando por naturaleza parece ser que es lo que más felicidad nos da. Entonces, creo que habría que reprofundizar en este concepto de relación social y de que de verdad somos seres sociales por naturaleza, pero no porque necesitemos utilidad de los demás, porque no es un bien útil. Y las relaciones son necesarias, no son no son accesorios, ¿no? Como decir, ay, si tengo bien y si no tengo no pasa nada. No, si
Sí.
no tenés, no estás siendo humano, básicamente. Entonces, creo que es muy importante eso. Y eso se puede fomentar de muchísimas maneras. O sea, puede ser pasar menos tiempo en pantalla y más tiempo face to face, ¿no? Es tan sencillo como eso. O empezar a hacer actividades, que está, incluso esto ha pasado, ¿no? Antes yo por lo menos lo que hacía era jugar fut con mis amigos, pero ahora se juega FIFA
Sí.
virtual con los amigos, pero ya ni siquiera se habla con ellos, no se convive con ellos, sino que yo estoy en el sillón, echado, tirado, viendo, jugando, pero ya no es un contacto humano, ¿no? Sino siempre está mediatizado por tecnología. Entonces yo creo que también hay que volver un poco a ese contacto humano para poder de verdad establecer relaciones.
Completamente de acuerdo, creo que es un excelente cierre, doctor, y como diría Tocqueville, el amor como la libertad necesitan un constante, no una alimentación permanente y saber que se ama no significa que no se exprese, ¿no? Así que esas relaciones se tienen que permanentemente dar. Concuerdo contigo. Pues nada, doctor, en serio, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este nuevo episodio donde estuvimos dialogando sobre la transición de la modernidad sólida a la modernidad líquida, y en donde creo que es un tema supuesto y lo agradable de todo ello es que no es un tema acabado. Lo cual, siempre bienvenido a este espacio, muchas gracias. Y a los que nos están escuchando, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestras páginas y seguir escuchándonos en el podcast. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima.